Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, que hoy es 2D. Maite Vizcarra, yo Augusto Álvarez, pues le damos la bienvenida al programa de hoy. Muy buenos días, Maite. El título del programa de hoy es ¿cuántos? Ya fue la candidatura de Keiko Fujimori y va en esa dirección, es decir, cuántos días le quedan y cómo va la perspectiva. Y estamos inaugurando, Maite, una pregunta en el programa que le hacemos a nuestra audiencia y que les invitamos a responderla. Y la pregunta es: ¿usted cree que Keiko Fujimori va a volver a postular en el año 2026? Que es una manera elegante de decir que ya parece que ganó Pedro Castillo y que no es Keiko Fujimori la persona que ganó en esta elección. Y entonces ese es el tema. Lo que hay es la sensación creciente que ya el ganador es Pedro Castillo. Yo la verdad que no he tenido ninguna duda desde que apareció el conteo rápido en la noche del 6 de junio. Pues el conteo rápido de Ipsos suele ser muy preciso. Y esto además ha tenido... En dos semanas no hay nada que haga pensar que vaya a cambiar resultados, más allá de las quejas y las demandas que el fujimorismo está poniendo. Y el sábado apareció a eso de las 6 de la tarde un documento que le encargaron a Ipsos para ver si es que habían estos casos atípicos, eran muy relevantes, y lo que concluye Ipsos es que no lo son, y que primero, no son en la magnitud que pudieran cambiar el sentido, el orden de llegada. Segundo, que estos casos, outliers, como le llaman, son, más o menos están repartidos igual entre los dos candidatos. Y tercero, que en ninguna región donde gana Pedro Castillo se ve una cosa desmesurada. Por tanto, es casi un aval de decir, esto ya está decidido, y es cosa de esperar a que acaben las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. Los invitamos a que responda esta encuesta en Facebook. ¿Usted cree que Keiko Fujimori volverá a ser candidata? Y Maite, tú, ¿cómo ves la situación del fujimorismo en este momento y de la campaña en general?
Augusto, además a mí me encantaría también, ya que has hecho esa introducción tan larga, un poco ver la perspectiva de lo que significa el fujimorismo, más allá de Keiko Fujimori para el Perú.
Interesante.
¿No? Porque son como dos etapas. Yo, por ejemplo, personalmente, pienso que no se puede negar que el presidente Fujimori, durante el comienzo de lo que fue su irrupción a la política peruana, tuvo un rol relevante. O sea, no se le puede quitar el hecho de que pacificó al Perú, abrió el mercado, generó una serie de reformas institucionales importantes. Si bien es cierto, fueron reformas muy vinculadas a una tendencia de libre mercado, un neoliberalismo muy potente, que hay que decir las cosas, estaba muy también en boga en la región, muy influido por lo que pasaba en Chile. Bueno, ayudó mucho a que el Perú justamente recobre una esperanza y una institucionalidad que no tenía. El Perú venía de una crisis más o menos similar a la que hoy día está afrontando todo el país y la ciudadanía.
Es verdad.
Pero después, como sabemos, ese influjo y ese elemento positivo de Alberto Fujimori decayó en conductas muy perversas, hay que decir también las cosas como son, que terminaron empañando y, bueno, ensuciando todo eso, ¿no? Después hay que pensar cuál ha sido en verdad más que el impacto, el legado, vamos a hablar así, que podía haberle dado Keiko Fujimori a ese movimiento, al fujimorismo, que yo creo que mucha gente, cuando trata de hablar del fujimorismo o del fujimorismo, piensa sobre todo en el legado de Fujimori, del padre, en ese periodo que estoy mencionando. Pero ella en sí mismo, ¿qué ha aportado? Más allá de todas esas idas y venidas y los problemas vinculados a procesos judiciales, a encarcelamientos, y detrás de todo esto a un drama personal complejo, ¿no? Entonces yo pensaría en eso. Los últimos días de Keiko podrían ser también una relectura o una nueva narrativa de cómo quiere ella que se le interprete en su aporte en todo este movimiento, que es inevitable reconocer que tiene un impacto en el país, ¿no?
Qué interesante lo que planteas. O sea, que en tu perspectiva estás asociando que esos son los últimos días de no solo el fujimorismo, y donde tú distingues que el que hace un aporte en términos de transformaciones y todo es Alberto Fujimori.
Así
y que
es.
Luego evidentemente se pervierte, por razón por la cual está en cárcel, por la corrupción y violación de derechos humanos. Pero que luego los siguientes, y él está 10 años, y los siguientes 20 años son de Keiko Fujimori, que le dedica 20 años de su vida, y le dedica desde los 25 años hasta los 45 años que tiene hoy, y de manera muy frustrante para ella, pero que además no hay un gran aporte, no hay ningún aporte sustantivo. Y esto lo identificas con el fin de una era, que se está abriendo en el Perú un cambio de era con esta elección. Así y que es. Viene algo distinto, que vamos a ver si es mejor o peor, pero que es algo diferente. ¿Es eso como, así es como lo ves?
Has hecho una estupenda interpretación de lo que he querido decir, Augusto. En efecto, es eso. Y sobre todo lo que tú dices, la última parte, o sea, esos 20 años, ¿qué han significado, no? Como aporte de Keiko Fujimori a su movimiento y también al país. Sinceramente, yo voy a estoy opinando como un ciudadano común y silvestre. Uy. Yo no veo un mayor aporte relevante en donde tú puedas identificar estas han sido las líneas directrices que el legado de Keiko Fujimori nos permite decir que hizo esto u otro, qué grandes reformas se realizaron, más allá de cosas muy vinculadas al micro, vamos a hablar en, bueno, si estuviéramos en un sector privado, al micromanagement, cosas pequeñas, reformas muy chiquititas, nada muy relevante más allá de estas idas y venidas, peleas, y sobre todo, hay que decirlo, parte también de su propia lucha política está muy vinculada justamente a liberar a su padre, o sea, estuvo más vinculado al tema personal, familiar, que trascendente desde el punto de vista de una líder política, pensando en el país. Entonces, seguramente, si finalmente el fujimorismo se mantiene como una de las fuerzas políticas importantes en el Perú, que todavía lo es, habrá que pensar cómo va a ser ese fujimorismo sin un Fujimori, sea Keiko, sea el hermano, o sean las familias o la constelación Fujimori, ¿no? O sea, Kaori, podría haber
45.
Por ejemplo, entonces, ¿es posible hablar de un movimiento así, o sea, de un fujimorismo sin un Fujimori? Yo creo que sí.
Ahora, qué interesante lo que planteas, porque mira, esto sería una historia que si viviera el buen Willy Shakespeare diría, esto está estupendo, porque Keiko retoma los siguientes 20 años para ver cómo liberar al padre, pero ahora acaba viendo cómo se libera a ella misma, porque en las decisiones que va tomando en estos días no se puede obviar que hay una... que su camino tiene un problema judicial grande en frente y que también está buscando cómo liberarse ella de esos temas, ¿no? Pero te quiero llevar me interesa mucho esta asociación que haces de cambio de era con este momento del fujimorismo en declive, porque yo creo que fujimorismo sin un Fujimori delante es muy, muy difícil. Creo que es casi un partido tan identificado con la F que es imposible una candidatura sin alguien que se apellide Fujimori, pero
bueno, ahora ya no se llama, o sea, pero es Fuerza Popular, pero no. Digamos, también tiene una serie de seguidores importantes y lo interesante de esta última, digamos, de este último cierre o rush que hay, es que han aparecido un montón de personas jóvenes que de alguna manera se han identificado con este movimiento que hay que ser realistas, no es en sí mismo la esencia del fujimorismo, ¿no? Pero yo he escuchado en estas marchas que han habido el fin de semana que si la libertad, los libertarios, o sea, no me queda claro si entienden en verdad el concepto de ser un liberal o un libertario, pero que hay un grupo de gente joven que se siente inspirada, te habla también, Augusto, de la posibilidad de que alguien tome esa posta y construya finalmente el discurso, porque hay que decir eso, ¿no? O sea, no, Keiko Fujimori no ha podido construir ese discurso más allá de estar muy enfocada en el objetivo trascendente que es seguramente liberar al padre o liberarse ella misma, como tú dices, ¿no? Pero entonces yo sí creo que puede haber un partido vinculado a lo que fue en su etapa inicial el fujimorismo sin que exista un Fujimori, ¿no? Tal vez ahí hay una tarea interesante para que alguno de estos nuevos líderes o personas inspiradas en esa derecha muy conservadora, bueno, planteen algo en verdad interesante, ¿no?
Es bien cierto, pero lo que no estoy muy seguro si lo que ocurra ahora con el fujimorismo, si pierde, como a mí me parece ya es evidente que ya perdió, porque los que quieren ocupar ese espacio ya no son propiamente el fujimorismo, sino que es una cosa más a la derecha del fujimorismo. Y viene algo mucho más radical, digamos. Hay los aspirantes, y eso yo lo veo en los discursos, no sé si tú compartes eso, de esos días de gente joven, y es estupendo que entre gente joven a la política, pero son discursos bien, bien a la derecha, sí. Mucho más a la derecha, sí. Con discursos que buscarían como una especie de un Bolsonaro en el Perú, y que van buscando eso como temor a que dicen lo que viene por la izquierda es todo ese discurso de es terrorismo, terruqueo, comunismo, chavismo y todos los ismos malos que se puedan imaginar. ¿Ves que por dónde puedes reventar eso? Porque el fujimorismo, sí, si es que no tiene espacio y se va a ir diluyendo y va a ser absorbido por estas corrientes más de ultraderecha, ¿no?
Y también hay que entender que esas corrientes de ultraderecha están también dando vueltas en el mundo. Has hablado de Jair Bolsonaro, pero también en España. Y acá hemos visto movimientos, partidos políticos muy a la derecha, muy ultra, con comportamientos que ya son bien trasnochados, ¿no? Medios fachistones.
Claro.
Que plantean estos discursos en oposición del otro, del extraño, ¿no? Que es terrible, porque no tener la capacidad de entender lo que piensa el otro es lo más cercano a algo contrario a ser un liberal. O sea, un liberal es justamente alguien que tiene la capacidad de poder interpretar al otro sin que sea idéntico. Pero anularlo a través de epítetos malvenidos o incluso la confrontación es lo contrario a ser un liberal. Entonces, cuando yo escucho a estos muchachos que sí, que la libertad, que no sé qué, y lo hacen confrontando o incluso negando al otro, porque la negación es justamente la estigmatización, es un contrasentido enorme. Pero ya ves tú que hay un interés, ¿no? Y eso es alguien que seguramente va a capitalizar.
Pero mira que no es el fujimorismo. Hablaré a favor del fujimorismo inicial, era un partido que no se puede decir que era un partido de élites, como ahora lo plantean, una división de ricos. El fujimorismo lo que tenía era una capacidad, Alberto Fujimori me refiero, de conectar con la gente pobre de manera muy potente, y tenía un sustento y una base enorme en ese lado. Y no lo hacía de manera ideológica, lo que lo hacía era de manera tremendamente pragmática en términos de obras, acciones, derroto al terrorismo, derroto a la hiperinflación, construye el puente. Ese era su discurso, porque Fujimori como ideología política pues no era algo tan consistente. ¿Crees que ese espacio de hacer cosas concretas y menos ideología como que vuelve a tomar fuerza en estos días?
Seguro, pero allí, como dice el refrán, nadie sabe para quién trabaja. Yo creo que quien va a cosechar eso no es propiamente el fujimorismo, sino, ya lo hemos mencionado aquí, por ejemplo, Rafael López Aliaga, ¿no? Que está más cercano a esa visión práctica, con una agenda muy, muy del detalle, 1, 2, 3, o sea, ponemos, no hay agua, te pongo un tanque de agua, soluciones súper aterrizadas. Pero que a diferencia de lo que fue Fujimori, bueno, Fujimori también entró con un discurso no teocrático, pero muy cercano al tema religioso, ¿no? Que es otro elemento interesante. Entonces, eventualmente también ese componente religioso vinculado al movimiento, bueno, las iglesias evangélicas, le dé un tono también, ¿cuál sería el término? Más moralizante, ¿no? Porque ese es el punto. Aquí también hay un reclamo de moralizar, y a veces ese sentimiento moralizante llevado al extremo es justamente el fundamentalismo, ¿no? Pero ese elemento moralizante creo que es el que eventualmente también puede capitalizar otro líder, como puede ser Rafael López Aliaga.
Ahora, lo que me preocupa es que en esta construcción de lo que viene, lo que se ve es un país muy, muy dividido en dos Perús, Perúes y hasta un poco más. Tú que has trabajado mucho en lo que pasa fuera de Lima y que tienes una lectura cercana de cómo va mirando la gente desde Cajamarca, desde otras regiones del Perú, ¿crees que eso es un problema complicado de, en una circunstancia tan compleja como la que vivimos por la pandemia, por la crisis económica, de dos países que se han separado en visiones de que lo que es correcto, bueno, positivo, y casi que solo nos queda otra vez la comida y el fútbol, que felizmente ayer ganaron, pero que factores de cohesión no van a quedar muchos?
O sea, yo creo, Augusto, que esto sinceramente es una llamada de atención. Siempre se puede estar peor, pero digamos que es como una alerta, ¿no? Lo que hoy estamos viendo es una alerta, y yo sí creo que van a aparecer algunas personas líderes, sobre todo del interior del Perú. Hemos hablado acá también, por ejemplo, del caso de Mesías Guevara o otros, por ejemplo, gobernadores regionales que están tratando de generar puentes o un discurso, si bien es cierto, muy claro, estableciendo con claridad pues las cosas y sin medias tintas o tibiezas, que es lo que a algunas personas le han reclamado a líderes del centro. Sí es consciente de que no se puede seguir con estos niveles de fractura, ¿no? Y lo que va a unir a los peruanos es curiosamente lo más básico, la salud. Y yo probablemente creo que también el tema de la educación y el trabajo, ¿no? Entonces esto está atravesando a todas las clases sociales o los estamentos que aún existen en el país. Todos están afectados por la salud. Ahora está empezando una nueva ola, entre comillas, en Arequipa, y eso justamente es un reclamo que afecta a todos. Entonces probablemente por ahí, por lo básico, se van a poder tejer otra vez puentes. Y yo sí creo que a pesar de que hay esa fractura, siempre se pueden suturar las heridas, ¿no? Es un proceso doloroso, pero sí, yo creo que sí. Ahora la pregunta es quién va a ser el líder que pueda llevar a cabo ese proceso, ¿no?
Bueno, le tocó a Pedro Castillo y las gentes que lo puedan rodear. Pero mencionaste el caso de Mesías Guevara como gobernador regional de Cajamarca, que es la zona de donde, no de donde viene. Pero él en su partido Acción Popular enfrenta otra vez una ruptura grande con dos visiones, que son la de, digamos, Alfredo Barnechea, que tiene una visión, ¿cómo llamarle? No sé, Mesías Guevara le ha dicho, usted es un aprista, no es un belaundista, pero ahí se ha partido la cosa. Pero ¿por qué no nos cuentas un poco más el caso de Mesías Guevara, que puede ser como un caso micro que anuncia lo que viene en el país, con una visión distinta a lo que desde su partido plantean en la parte limeña, y lo que él significa en temas como de gestión y de CTI, y de innovación, de tecnología?
Sí. Es verdad, Augusto, eso último que tú comentas, a mí particularmente me parece interesante encontrar un líder político. Bueno, Mesías Guevara fue incluso congresista, ¿no? Y durante el tiempo que fue parlamentario promovió una ley que permitía la inversión para desplegar servicios de banda ancha, ¿no? Con definiciones técnicas muy interesantes. Y después ahora en el gobierno regional de Cajamarca, y tengo la ocasión de conocer esto cercanamente porque yo estuve un tiempo dentro del consejo directivo del ITP, el Instituto Tecnológico de la Producción, que maneja lo que se conoce como la red de CITES, los Centros de Innovación Tecnológica. Y Cajamarca, a pesar de su pobreza y todo lo demás, es la única región que tiene a su cargo un CITE, un centro tecnológico vinculado a la digitalización. Entonces, y esto es obviamente promoción o digamos, una pues parte de la apuesta de Guevara por modernizar a la política, ¿no? Entonces esto...
Pero cuéntame si y a toda la audiencia, para el ciudadano, ¿qué significa esto CITE, por ejemplo, en términos prácticos? ¿Qué cosa le ofrece al ciudadano en mejor calidad de vida, mejor servicio público?
Yo creo que cuando nosotros revisamos la solicitud de Mesías Guevara para armar o levantar un CITE en Cajamarca, se le preguntó, ¿y hay las condiciones? O sea, en Cajamarca hay un buen acceso a internet, o cómo es que vas a levantar los servicios digitales que estás planteando. Él lo que hizo fue justificar que tenía muy buena relación con las empresas operadoras de telecomunicaciones y había logrado, por ejemplo, que en el interior de Cajamarca, en donde hay estas poblaciones tipo Chota, de donde viene el profesor Castillo, sí, que la población, por ejemplo, no le tema a las antenas y que permita que en sus predios se coloque esta infraestructura para armar un servicio de telecomunicaciones. Eso te plantea dos cosas. Primero, que hay capacidad para entender a las comunidades, claro, que son tan alejadas y que tienen una concepción distinta de la vida. Y bueno, ver a un servicio de telecomunicaciones como un elemento de modernización y de mejora. Eso es una forma de entender que hay puentes, más allá de las diferencias sociales o los códigos que se comparten. Y probablemente eso también le sirva a él para atenderlos, si es que eventualmente podría convertirse en alguien que lo haga, ¿no?
Y me gusta lo que
pero
planteas.
Pero tenemos la encuesta.
Pero ya viene la encuesta. Todavía me están aturdiendo con la encuesta. Pero dura 20 minutos. La encuesta la ponemos al minuto 19:50. Y esto lo que significa es, digamos, estos CITES y esta mejor capacidad de darle conectividad a la gente. Eso la gente lo aprecia muchísimo. Eso no
hoy
es muy,
más que nunca.
Ni de izquierda, ni de derecha, o sea, eso no tiene ismo detrás, es pragmatismo de mejor calidismo, de vidismo, digamos, por ahí van las cosas. ¿Crees que por ahí se abre un espacio de que el caso de Mesías Guevara, además por su cercanía evidente con Cajamarca y sospecho que con Pedro Castillo, le puede dar un tono a este nuevo gobierno?
Ojalá, Augusto, porque como te digo, lo que yo he visto en Cajamarca, que como lo has mencionado antes de la pandemia, estuve allí viendo justamente los avances en temas, por ejemplo, ¿no? Todo el sector ganadero en Cajamarca está muy golpeado, pero han hecho pequeños esfuerzos. El otro día decía señor Franke, que en verdad uno piensa en cosas muy, muy sofisticadas, pero hay pequeñas mejoras en la modernización de estas cadenas productivas que en verdad, por ejemplo, ¿no? Ya lograr poner una planta de procesamiento de leche, que antes fue el gran boom en Cajamarca, te denota que hay un interés por justamente modernizarse, y eso no tiene bandera ideológica, eso no es que por un lado sean comunistas y por otro lado sean capitalistas, simplemente es el deseo de querer mejorar y bueno, en este caso innovar el procesamiento de este sector, ¿no? Y respecto de Cajamarca, para cerrar, o sea, una de las cosas que ha logrado ese gobierno regional es, por ejemplo, algo tan insólito, que comunidades allí, el interior de Cajamarca, estas zonas altoandinas, como mencionaba, no solamente donen predios, sino su propio trabajo. Yo he visto la posibilidad de cómo se organizan comunitariamente para poner infraestructura de telecomunicaciones que ellos sienten que les va a beneficiar a todos. Entonces acá el punto está cómo lograr que esos elementos de modernización incentiven también la mejora de tu vida, la calidad de vida, y obviamente establezcas un discurso más cercano, pero la oposición esta que tenemos, que blanco contra negro, chino contra esto, cholo contra el otro, o el indio contra el no indio, es bien complejo, ¿no? Ahí sí, estigmatizar no es el mejor camino, creo.
Sin duda. Bueno, ahora sí ya no están apareciendo el aviso de la encuesta como en esos restaurantes que ya van a cerrar y te apagan la luz para que te des cuenta que te tienes que ir. Entonces, Maite, ¿por qué no tú vas a conocer el resultado de la encuesta?
Bueno, esto parece ruta CTI. ¿Cree que Keiko Fujimori volverá a postular en el 2026? Un 36% de Augusto piensa que sí, todavía, y un 64% ya considera que no. ¿Cómo interpretas eso tú, Augusto? A ver,
¿eso que la mayor parte decir? De la gente cree que ya este es el final político de Keiko Fujimori y que no va a tener mucha, digamos que ir a una cuarta postulación de nuevo, a ella le va a quedar un peso psicológico muy fuerte de lo que ha pasado, el trauma de haberse quedado en la puerta del horno tres veces, perder por 41.000 votos con Pedro Pablo Kuczynski, que no era, digamos, el mejor candidato del mundo. Perder por 44.000 votos con Pedro Castillo, que casi de los 18 que competían, tú hubieras dicho, ¿con quién quieres pasar a la segunda vuelta? Con Pedro Castillo, hubieras dicho, porque a ese sí le puedo ganar. Y no, y entonces parecería que no va a poder ganar. Pero además, yo creo que ya va a haber gente en ese espacio de centro-derecha donde se ha ubicado Keiko Fujimori, que va a decir, Keiko, ya fuiste y es el momento de otras personas. Pero no sé cómo comenzamos hablando del final el futuro de Keiko Fujimori y quedamos hablando del futuro de Mesías Guevara y de esos temas de ciencia, tecnología, innovación. Pero parecería que es una manera de ver que viene una era, como tú decías, Maite, una era distinta, que esta elección marca un final de 30 años de una manera de ver las cosas y que se abre otra. Yo no estoy muy seguro si lo que viene es mejor o peor, pero parecería que el país ya reclamaba un cambio y es el cambio que nos ha tocado y vamos a ver que ojalá salga lo mejor posible. Y entonces es hora de ya irnos, Maite, y recordarle algunas cosas, que estamos con la campaña de la lucha contra el cáncer. Este año, como hay pandemia, pues es digital. Y entonces tú puedes llenar esa alcancía, que hay que llenarla con Yape, Plin, tu banco de preferencia, o en la web, laligadelasligas.com. Tu donación va a ayudar a que familias pobres de menos recursos puedan prevenir el cáncer, que es tan, tan importante. Y lo dejamos, Maite, con toda la estupenda programación de RTV el día de hoy. Viene RTV Economía un ratito, luego viene Rosa María con Sin Guión, luego vengo yo con Claro y Directo, todavía no sé qué voy a hablar, pero buscaré algo interesante. Luego viene Libero con el partido, para que nos diga el partidazo que nos jugamos ayer y que le ganamos a Colombia después de 10 años. No ganarle a Colombia es un, a pesar de nuestra productora Inés Ginás, que es colombiana.
Un mito.
Y luego viene el noticiero, luego viene Ruta CTI contigo a las 4. ¿Qué es lo que traes ahora?
Vamos a hablar del impacto de la digitalización, Augusto, en estos temas justamente violentos, el ciberacoso, y cómo es que la gente ha empezado a usar la tecnología para fastidiar al oponente, ¿no? No solamente a la gente de los organismos electorales, sino entre contendores políticos. Así que vamos a hablar del ciberacoso político.
Interesante. No se lo pierda a las 4 de la tarde, Ruta CTI con Maite Vizcarra y toda la programación que les hemos dado cuenta antes. Nos vamos, que tenga un buen día, una buena semana y adiós. Y ayude a los que más problemas tienen hoy en día. Chao, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.